Sí, digno es el Cordero. Amén, hay que aplaudir al Señor esta noche.
Aleluya.
Aleluya.
He is worthy.
Él es digno.
Amen, amen.
Amén y amén y amén. Y decimos nosotros eso por revelación. Empieza como información, pero viene a ser revelación. Conforme usted ve lo que está haciendo nada más en su vida. Digno es el Cordero. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Finalmente me amaneció a mí, para que no me ahogue tan siquiera, que puedo, de hecho, usar una de una de esas pastillas pues, para las gargantas antes de venir aquí. Y finalmente ya me está haciendo efecto. Hermano Merritt, le quiero dar gracias por la manera que usted decía acerca a usted, ¿verdad? Sencillamente las cosas. Y lo que dijo el hermano Andy es cierto. ¿Por qué no pedimos? No tenemos porque no pedimos. Ah, Dios no pudiera hacer eso nada más por mí, ¿verdad? ¿Por qué no? No es de como que está pidiendo algo que va a lastimar a alguien más. Ciertamente no va a molestar la industria de aceite, no se preocupe. Job capítulo 3 en el verso 24. Damos gracias al Señor por el servicio que tuvimos el miércoles. Quise decir eso esta mañana. Tuvimos muy buen tiempo y típicamente obtenemos visitantes el miércoles por la noche antes del día de la Acción de Gracia porque otras iglesias cancelan sus servicios. Lo cual, pues, eso depende pues de cada iglesia, ¿verdad? Creo que lo hicimos nosotros una sola vez y debido a que lo hicimos esa vez, las personas siempre preguntan, ¿vamos a tener servicio este miércoles? Sí, sí, vamos a tenerlo. Así es que tuvimos un buen tiempo, un maravilloso. Y tuvimos mucha... Nos dijeron mucho que fue muy, muy bueno de otros, pues, que fue muy a tiempo. En Job capítulo 3, verso 24, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. En el libro de Job dijo aquí que Job temió, y lo que temió de hecho le pasó. ¿Qué fue lo que lo trajo? Su miedo. Eso fue lo que lo hizo suceder. La fe de él lo hubiera mantenido de que no fuese así, pero su miedo lo trajo a él. Él tenía miedo que le iba a pasar, y le pasó. Ahora, si él supiese que no pudiera pasar, no lo hubiera pasado. Vea a lo que me refiero. ¿Cuántos pueden decir, yo he hecho eso? He tenido tanto miedo que algo iba a pasar y no me sorprendí en alguna cuando pasó. De hecho, fui tan lejos a decir, sabía. Sí, profesor, tú lo hiciste suceder. Ahora, si solamente pudiéramos ser así de convencido de la verdad, yo sé que esto va a pasar. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos juntos para este servicio del atardecer. Te damos tantas gracias por lo que tú ya has hecho por nosotros y estamos en expectativa por otra porción de la palabra para llevarnos a través de la semana, para edificarnos, prepararnos y sacar lo que necesitamos de la palabra, porque sabemos que todo lo que necesitamos viene de tu palabra y tú eres el gran proveedor. Y Padre, te amamos. Confesamos nuestras culpas delante de ti esta noche, Señor, y pedimos tu perdón. Señor, oramos que tú unjas nuestro pensamiento una vez más para que tu palabra no nada más sea intelectual, sino que sea revelado a nosotros y venga a ser sustancia conforme salimos fuera de las puertas. Padre, sabemos que tú eres un buen Dios, sabemos que eres un buen Padre, sabemos que eres un Padre que perdona y que, Señor, tenemos que solo venir y confesarte a ti nuestras culpas y que, Señor, tú dijiste, si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y de limpiarnos de todas las injusticias. De manera que estamos contando en eso esta noche para ser lavado del lavamiento de la palabra y es un privilegio, Señor, de tener tu palabra y de poder discutirla y meditar sobre ella, pero más que todo, Señor, de tener compañerismo alrededor de tu palabra y tener compañerismo con tu palabra y que tu palabra venga a hacerse carne. Sea que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, en nuestra oración, que Tucson venga a ver un Dios viviente y de que Tucson sepa que tú eres resucitado y de que tú eres el Dios único y verdadero que vive. Conforme tú obras en nuestras vidas, bendice a cada uno, gana almas a tu reino, oramos. Y Padre, te daremos honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. De manera que, siguiendo en alguna otra parte que quedamos esta mañana, sabemos que edificamos nosotros cosas en nuestra subconsciencia por experiencia que tenemos, cosas que empezamos a aprender de una edad bien temprana, y ninguno de nosotros, es que no sabíamos nada de alguna cosa en una edad temprana, no sabíamos que teníamos una subconsciencia, y no conocíamos el efecto de las palabras que tenían en nosotros y que estaba en nuestro futuro. Apenas sabíamos lo que estaba justo delante de nosotros en los días que estábamos viviendo. Y tanto ya era preprogramado en nosotros en una edad temprana. Y nosotros no tuvimos alguna cosa que ver con ella. No la pedimos, ya ha sido colocada ahí. Y como vimos, si es que esas cosas no son sorteadas, y si es que esas cosas no, las cosas que son lastimosas para nosotros, si no son tratadas, vamos a continuar para ser afectados por ellas a través de nuestra vida. Entonces, esas cosas dejadas solas en nuestra subconsciencia todavía nos pueden afectar muchos, muchos años después, sin que nosotros tratemos de estorbarlas. Hay cosas que queremos recordar, y hay cosas que no tenemos que tratar ni de recordar y aún así nos afecta. Pero amigos, esta noche quiero que usted sepa que no tenemos que dejar que esas cosas dominen nuestra vida, aunque a veces no tenemos algo que ver con ellas. Pero no debemos dejar que nos define. Satanás trató de definirnos y no tenemos que ser definidos por el diablo. No tenemos que dejar que el diablo nos atore con estas cosas. Si no fuimos amados cuando éramos jóvenes, no tenemos que repasar el resto de nuestra vida siendo sentir sin ser amado o creyendo que somos sin amar. La palabra de Dios puede cambiar esas cosas en nuestra subconsciencia y reemplazarlas con Dios me ama. Y yo lo sé, no nada más por intelecto, sino que lo conozco por experiencia. Yo lo conozco por fe y lo conozco por experiencia. De manera que podemos aprender cómo rendirnos a su espíritu. Podemos aprender cómo permitir que Él nos gane y nos consuele y nos deje saber que nuestro Padre Celestial nos ama. Él nos ama. Él ama el resto de sus hijos de la misma manera que Él ama el primero de la nueva raza. Esa es una declaración poderosa, amigos, pero es la verdad. Él te ama tanto como Él amó al primogénito del Padre. Y ya que ese amor es vertido en nuestros corazones, esa cosa en nuestra subconsciencia que nos está diciendo que somos inamables, ahora es legitimada y es reemplazada por el conocimiento y por la experiencia de ser amado por Él. ¿Cuántos saben eso esta noche? Que el amor de Dios es una experiencia. No es nada más un saber. No es un concepto, es una experiencia, es algo que de hecho experimentas. De manera que la conoces por experiencia también como por revelación. Y ya que experimentas el amor de Dios, ahora puedes amar a otros libremente con el mero amor de Dios debido a que el amor de Él ahora está en ti y está fluyendo desde ti. De manera que esa mentira que el diablo nos dijo a muchos de nosotros de nosotros ser sin amar o no amables ya no está más en la subconsciencia para empujar contra la palabra cuando la palabra nos dice de que somos amados. Yo nunca aumentaré a algo, dice nuestra subconsciencia. Y esa impresión que está en la subconsciencia puede ser quebrantada si queremos que sea quebrantada. Ayúdeme aquí esta noche. Puede ser quebrada si queremos que fuera quebrada. Esa pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos es, ¿quiero ser un cristiano que nada más apenas la hace de semana a semana, de una semana a la otra, siempre preguntando a las personas que oren por mí para que apenas la pueda hacer por la semana, o quiero ser todo lo que dice la palabra que soy? libremente caminando en esa nueva vida que de nuevo nacimiento de Cristo Jesús nos trae. Bueno, quizás siempre tenga esta enfermedad, o quizás siempre tenga este problema con mi sangre, o con mi digestión, o con mi espalda, y tanto así y más así. Eso es lo que la subconsciencia cree ahora, pero no tiene que quedarse así. ¿Entendemos eso esta noche? ¿Quieres batallar con toda nueva prueba que viene a tu caminar? ¿O quieres ser un vencedor y venir al otro lado de la prueba que viene a tu caminar? Dios ha hecho un camino para que venzas. Un vencedor es uno que viene al otro lado, y Dios ha hecho un camino. ¿Quieres nada más creer intelectualmente lo que dice la palabra de ti? ¿O quieres que Dios te lo revele a ti y después manifestarlo en tu vida por una experiencia? ¿Quieres que lo comprueba por medio de vivirlo en tu vida? ¿Quieres que la fe siempre sea algo de lo cual estás pensando conscientemente? ¿O quieres que tus dos conciencias estén en alineamiento de tal manera que inconscientemente caminas por fe? Ese es el plan de Dios para ti. Lo que estamos describiéndote a ti es la jornada que todo hijo de hija de Dios nacido de nuevo pasa sobre la tierra en esta vida. Todos nosotros. No hay super cristianos, super creyentes, super seres maduros. Todos tenemos que ser moldeados, dado forma. Todos tenemos que traspasar estos ciclos de crecimiento. Todos tenemos que ser cambiados de gloria a gloria. Todos tenemos que ser lavados de cerebro. Ahora, el mundo mira abajo al lavado de cerebro, pero el mundo aún así está siendo lavado de cerebro todo el tiempo. Pero esto es siendo lavado por el lavamiento de la palabra. De manera que empezamos por aprender lo que dice la palabra de nosotros y de nuestro Padre. Y si aceptamos estas cosas intelectualmente, si eso suena bien, eso suena correcto, si eso suena como algo que es positivo, y si suena eso como que algo que es esperanza, y si eso suena como un mensaje que es mejor que cualquier mensaje que el mundo me está tratando de decir. Y aún así empezamos a ser reprogramados en nuestra subconsciencia conforme nuestra mente es renovada, como dijera uno, por el lavamiento del agua de la palabra. Y simplemente por oír la palabra y permitir que la palabra nos cambie. De manera que partemente es un reprogramamiento consciente conforme vimos la palabra y confesamos la palabra a nosotros mismos y a conforme predicamos a nuestra mente subconsciente. Y partemente es inconsciente a nosotros al conforme el Espíritu de Dios está obrando, trabajando en cosas que están en nuestra subconsciencia que ni aún sabemos. Pero si supiéramos, si quisiéramos cambios, y al crecer y al renovar por la mente de Cristo, y al buscar y al seguir su liderazgo, al aprender de sus caminos más y más, en vez de seguir nuestro propio liderazgo y en vez de seguir nuestro propio camino, estas cosas simplemente vienen a ser más fácil para nosotros, ¿ves? ¿Cuántos saben que estas cosas así son? Empieza bien como bien demasiado y uno puede pensar, ¿cómo es de que pudiera yo venir a esa imagen que de la cual habla la palabra? Bueno, viene a ser más fácil. Las pruebas vienen a ser más duras. Pero paradójicamente viene a ser más fácil porque tienes más y más confianza al conforme ves estas cosas trabajar en tu vida y al conforme ves cómo trabajan, creces y vienes a ser un hijo o hija madura de Dios y pues para de preguntar. Preguntar cosas, simplemente sabes, tiene que ser de esta manera, tiene que ser de esta otra manera, y empiezas a subconscientemente simplemente caminar en lo que es un cristiano. De manera que queremos ser uno que dice, ora por mí para que fielmente pueda pagar mis diezmos, ora por mí para que pueda hacer la iglesia regularmente, o queremos ser uno que diga, si los caminos están inundados, Dios todavía va a hacer un camino, estoy planeando ir a la iglesia, si hay algo, si no hay camino para que yo llegue allá, bueno, pues vamos a ir cuando llegue allá, pero mi intención es ir a la iglesia. Y Dios es la fuente de todo mi incremento. Entonces le confío con mi billetera, así como le confío con mi alma. Y yo le confío con mi salud. Y le confío con todas mis necesidades en mi vida. Le pongo a Él primero. Y Él ha prometido cuidar de todas estas otras cosas. Así es que no me voy a preocupar de ello. Alabado sea Dios que la voy a hacer hasta el fin. ¿Por qué? Porque tengo algo en mí que la puede hacer. No soy yo haciéndolo, sino que es Cristo dentro de mí. Alguien diga, alabado sea el Señor. Eso tiene que ser nuestra confesión. Y ciertamente es mejor que una confesión negativa, ¿acaso no? No hay posibilidad de que algo bueno venga de una confesión negativa. Una vez más, de los artículos médicos, estos son detenidos en la mente subconsciente y continúan a atraer similares circunstancias en tu vida. Esto es conocido como la prisión de las condiciones pasadas, donde somos activados por personas y circunstancias, escuchen esto, a resultados predecibles de conducta. Somos activados, somos reactivados por personas y circunstancias a predecibles resultados de conducta. ¿Acaso usted no lo odia cuando tu conducta es predecible basado en lo que los demás te hagan a ti? ¿Acaso tú no odias eso? Yo odio eso. Alguien te hace la mala cara, eres desanimado o estás preocupado de lo que hiciste tú mal. Quizás simplemente tenían un dolor de estomacal y quizás tenían un poquito de gas en el estómago, entonces están poniendo mala cara y esa es tu respuesta. Pero en tu mente activa algo. Pero esa mala cara es toda la reactivación que tú ocupas para confirmar que tú eres inamable, si es que es la cosa con la que tú batallas. ¿Ves? Estamos escuchando, y si no somos cuidadosos, vamos a latigar contra las personas basado en las reactivaciones donde ellos no lo están haciendo. Es algo que está entre nosotros. Estamos tratando de cambiar a todo allá afuera para que no pensamos eso de nosotros mismos o sintamos eso de nosotros mismos. Pero esas cosas allá afuera no nos están causando sentirnos de esa manera. A lo menos que estamos siendo programados por primera vez, pero la mayoría de este programamiento ya fue hecho. Y ahora estamos tratando con el reprogramamiento. Otra palabra para esto esta noche es botón. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Nosotros decimos, bueno, hermano Oscar Mark, la razón por qué me enojé tanto contra ti, la única razón, digo, es obvio, tú aplastaste mis botones. ¿Verdad? Es tu culpa. Yo tengo este grande botón aquí y tú intencionalmente pusiste tu dedo y lo aplastaste ahí. ¿Verdad? Bueno, entonces tú admites de que tu conducta es predecible basado en tus botoncitos o basado en tus lugares de reactivación. Entonces, es bueno reconocer que hay un botón. Y ahora toma el siguiente paso y cree que tus botones pueden ser realambrados para producir diferentes resultados de conducta. Puede empezar justo en cuanto te levantas por la mañana. Ahora, estoy seguro que ninguno de ustedes ha lidiado con algo así esta mañana, pero yo lo voy a admitir que sí he tenido que. Te levantas entre comillas, el lado equivocado de la cama. Mike me preguntó el otro día, ¿te levantaste en el lado correcto de la cama? Le dije, ahí es donde duerme tu mamá, así es que no me di cuenta lo que él iba. Hasta que lo pensé. Oh, a eso se refería. Lo opuesto del lado correcto de la cama no es el lado izquierdo, es el lado equivocado. Te levantas en el lado mal de la cama y, como dicen, empiezas a sentirte pues tristeza, empiezas a sentir ansiedad. Ahora, no hay nada quizás que tú puedas poner tu dedo que está causándolo. ¿Te has sentido de esa manera? Tu día ni aún ha empezado todavía y eres golpeado con un sentir que dice, este va a ser un mal día. Yo debiese quedarme en la cama y levantarme de nuevo mañana. Algo terrible me va a pasar a mí hoy en día. ¿Has tenido ese sentir? Ahora eres psíquico. Va más a decir, esto es conocido como la presión de condiciones pasadas, donde somos activados con prisiones de conductas que usualmente ni estamos al tanto de nuestras razones detrás de nuestras conductas. Mal, estima bajo, miedo, dudas. El andar mal anticipando las cosas tienen raíces en a previo condicionamiento. De manera que eso es lo que hace el diablo a nosotros a través del camino en la vida. Desde el momento que somos nacidos por nuestro primer nacimiento, él empieza por tratar de realambrarnos en tal manera que somos condicionados por cosas negativas. Y tenemos que venir al tanto de que estas cosas están causando de que tengamos malas actitudes o causándonos a que tengamos a no entender el amor de Dios para nosotros o cómo es de que Dios quiere que vivamos. Puede causarnos a faltarle confianza a los que Dios nos envió para ayudarnos a crecer y ser libres en nuestro caminar cristiano para ser quien somos en Cristo Jesús. Puede pararse en el camino de que nosotros dejemos que Dios nos ame. Puede pararse en el camino en que nosotros le confiemos con nuestra vida completamente. Puede causar de que constantemente tratemos de cubrir cualquier necesidad que tengamos o faltas con las cuales batallamos, y puede causarnos a que vayamos en el lado de la defensa todo el tiempo, pensando de que si no estamos en la defensiva vamos a ser abusados de una manera, porque pues ese fue el ejemplo, así nos enseñó la vida hasta este punto, ¿cierto? Pero esa cosa, amigos, puede ser quebrantada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben eso? Si tú decides que quieres que sea quebrado, puede ser quebrado. Entonces la decisión depende de nosotros esta noche. ¿Queremos quedarnos de manera que somos o queremos ser quien Dios quiere que seamos? Lo que Dios quiere que seamos es mucho mejor que lo que Satanás ha tratado de programarnos a nosotros. Va más a decir, si hemos nosotros conllevado malos conceptos a la mente subconsciente, el método de vencerlos es por repetición de pensamientos armoniosos y positivos y constantes. Una actitud positiva y envisionarnos una final feliz en vez de uno triste. Entonces, de levantarnos por la mañana y decir, este día pues ya fue perdido. Ni aún ha empezado y pues simplemente no hay posibilidad de que pueda venir algo bueno de ello. Velo en vez como un día que va a ser cumplido, un día que va a ser positivo, un día que vas a estar alegre, va a haber gozo. Yo no dije que no vas a tener prueba, pero vas a estar contento. Hay una diferencia. El hermano Branham dice que él es el sumo sacerdote de tu confesión. ¿Ve a lo que me refiero? Lo que tú confiesas quién eres, eso eres. Y queremos culparlo en todos los demás. Vino de tu propia boca. Lo que tú confiesas que eres, eso eres. Cualquier hombre nunca va a vivir más alto o más adelante de lo que él cree que él está viviendo. De manera que si tú crees que Dios simplemente odia la vida que estás viviendo, nunca vas a vivir por más alto que eso, porque eso es lo que tú crees. Estos doctores van a más a decir que han reconocido estos hechos, pero qué tan complejo una operación va a venir a ser, van a seguir animando al paciente y van a mantenerlos en buen humor antes de administrarles a ellos anestesia. ¿Es importante eso? Evidentemente sí lo es. Durante el periodo postoperación, después de la operación, muchas personas no son permitidas alrededor del paciente porque cualquier sugerencia al paciente va a irse a la profundidad de la conciencia. Aún así, siendo contrapeso del bien que le ha hecho la operación a ellos, ¿ve? La ciencia reconoce estas cosas, ¿ve? Y yo al reconocer me doy cuenta que el hermano Verlin ha sido responsable por muchas vidas siendo salvas a través del año. Si usted no lo sabe, él trabajó como por cuántos, por 30 años, uno que anda transportando 20 y tantos, bueno, pues exageramos un poco, pues. Él trabajó como un orderly, empujando a los pacientes alrededor y en una manera positiva. moviendo, transportando pacientes en sus camas, llevándolos de un lugar y llevándolos a otro lugar y tratando de que ellos pues sigan andando conforme los llevan andando. ¿Ve a lo que me refiero? El hermano Verlin, ¿ve? Es construido de tal manera de que él tiene una manera especial de saber cuál es tu hueso chistoso. Aun cuando tú piensas, ah, nadie me va, no vas a ponerte enseguida de mí, él sabe cómo irte enseguida a ti. Él va a poner una papita en tu hombro y va a mirar a ti y tú vas a decir, ¿qué? Oh, tengo un chip en mi hombro o algo así, ¿ve? Digo, no puedes ayudarlo. Te desarma, pues, eso. Saca tu mente de, me voy a morir. Esto no va a funcionar, ¿verdad? Y es comprobado, es un hecho comprobado de que tu mentalidad es un factor de que también vas a hacerla en un procedimiento y también que también te vas a recuperar después. Hay personas que han ido a cirugía y simplemente absolutamente han vivido, pensado, creído que van a morir. Y las personas que estaban trabajando con ellos, que dicen, no, mira, estás explotando estas cosas de proporción, estos rutinos, estas cosas que las personas pasan. Estás en buenas manos, eres buen candidato. Ve, no pienses de esa manera. La vas a hacer. Y hay personas que de hecho se han muerto. Y sin, ve, una fuerte explicación por qué murieron. Bueno, yo tengo una explicación para ti. Ellos creían que se iban a morir. O usted dice, ¿puede pasar eso? Absolutamente. Ahora imagínese, en vez, aquí va el hermano Verlin, el lado oscuro, y él está llevándolos a él, a la recámara donde está el anestesiólogo para pues dormirlo. Y dice, oh, de hecho, ¿sabe? Hay una buena chance de que no lo vas a hacer a través de la cirugía. Pero ha sido bueno platicar con usted a través del camino. O quizás cuando te levantas y el hermano Verlin te está empujando a tu recámara y te dice, ¿sabes qué? Muchas personas que han pasado lo que tú pasaste terminan allá abajo en el sótano, en el lugar frío, ¿ves? Después de unas cuantas horas. No me preocuparía mucho, pero nada más te estoy diciendo, ¿qué efecto usted cree que eso iba a tener en el resultado? ¿Verdad, amigo? Esto no es ciencia de roqueta. Hay muchos casos de estudios que se han hecho que han sido examinados de dos o tres más personas similares pasando por las mismas circunstancias y teniendo resultados bien diferentes. Hay historias de gemelos. Ahora, no tomaron gemelos y los pusieron en situaciones diferentes. Estás viendo las situaciones de vida real. Por ejemplo, hay historias de gemelos pasando batallas de vida o muerte al mismo tiempo. Uno vive y el otro no. Quizás ambos son estaban en una barquilla o algo así y uno está a flote hasta que ha rescatado y el otro se ahoga. Y aún así, físicamente, son muy similares, tienen las mismas fuerzas, tienen el mismo estamina, la misma habilidad quizás el mismo entrenamiento. La diferencia viene a nada más que lo cual sus actitudes y sus confesiones eran acerca de sus situaciones. Uno dice, yo sabía que esto iba a pasarme a mí algún día. Yo sabía que este era mi destino. Y no hay manera que yo la voy a hacer, simplemente no puedo detenerme. El otro dice, quizás, yo me voy a detener porque yo sé que la ayuda tiene que venir en su camino. Yo me he quedado a flote más de lo que lo he hecho hasta ahora, nada más jugando water polo o jugando, nadando en la piscina. Ya me he quedado a flote más en esas situaciones que lo he hecho en esta situación hasta ahora. Entonces, yo no creo que así es como va a terminar para mí. Yo le voy a decir a mi familia de que yo les amo una vez más. Y para hacer eso, voy a tener que sobrevivir esto. Yo simplemente me voy a enfocar en quedándome por encima de la agua por una hora más, pasó esa hora. Me voy a enfocar en quedarme por arriba del agua por una hora más. Y pasa esa hora y me voy a quedar enfocado. Ve a lo que me refiero. Yo no me voy a dar esperanza. Esa es la diferencia. Escuchen a esto. Nunca vas a vivir más alto que lo confesaste que eres. Es tu confesión que te salva. De nuevo, tú dices, bueno, mi fe es débil. Yo no confesaría algo así. Ven, no dejes que el diablo sepa eso, aun si es verdad. Yo no dijera eso. Yo no confesaría eso, ven. No dejen que el diablo sepa eso. Siempre di, tengo buena fe. Creo a Dios con todo mi corazón. Ven, no testifique nada del diablo. Y cuando le aceptas como tu sanador, nunca actúes como que estás enfermo o inválido ya más. Esa es una declaración, ¿verdad? No actúes como que estás enfermo o inválido, María. Cree que eres sano. Créelo en su palabra. Y después ya todo acabó en Dios y no en ti. Ahora está en las manos de Él. Él es el que está en juicio, no tú. Tú estás haciendo tu parte. Siempre y cuando que tú creas a Dios en su palabra, entonces la palabra va a producir lo que fue prometido hacer. ¿Acaso no es cierto eso? No trate de hacer que la palabra suceda, nada más créalo, confiéselo. Él dijo, ahora tenga fe, créele con todo tu corazón. De manera que nuestras vidas, amigos, son un testimonio constante de un Dios viviente. O son un testimonio de un diablo viviente. Depende de cuál es nuestra confesión. Yo voy a darle gracias a Dios por su misericordia. Yo voy a dar gracias a Dios por sanarme. Yo voy a dar gracias a Dios por mi salvación. Yo voy a dar gracias a Dios por guardarme. O no soy bueno. Dios nunca me puede usar. Yo soy nada más un pedazo de yunque que va a terminar en... allá en el montón de yunque. Nunca seré contento. Siempre estaré depresionado. Nadie me va a amar. Nunca tendré amigos. Nunca me casaré. Nunca podré tener niños. Nunca tendré un carro. Seré dueño de un carro. Siempre seré pobre. Nunca tendré un trabajo que me guste o de que quiero. Está dando un buen servicio, muy buen al diablo. Y tu testimonio va a empavimentar el camino a lo que, para que camines a ello. Bueno, sabes que Dios me salvó porque le di lástima a Él. Pero yo no creo que Él me puede guardar. O yo no creo que aún quiere guardarme después de que me venga a conocer más. ¿Qué falta que Él conozca? ¿Por qué pensamos de que Dios no sabe cuántos pelos hay en nuestras cabezas? ¿Por qué pensamos que Él no sabe todo de nosotros? ¿Quién es quien te hizo para empezar? El diablo no te hizo, Dios. Y te hizo por un propósito. Entonces, en vez de eso, tu testimonio es Dios me liberó. Sí, pero yo no creo que Él me puede guardar. Uno diría, yo creo que mi pecado es más fuerte que su sangre. Hermano, qué servicio de testimonio para el diablo. Yo no entiendo por qué puedo traspasar. Mira, hay personas que absolutamente tienen una opinión inflada de ellos mismos y vienen a enmascararse como pilares en la iglesia. Tienen todos estos testimonios. Dios ha hecho esto y lo otro. Y su testimonio está negativo. ¿Cómo puede ser eso? Todo está molesto, nada está bien, y ellos son los que corrigen jefes de ellos. Los únicos problemas son con todos los demás. ¿Qué servicio de testimonio para el diablo? ¿Me quiere entonces decir que el diablo es más grande que tu Dios? Hoy no sirviera a un Dios así. Mi Dios es más grande que cualquier cosa. El diablo no puede hacer cualquier cosa que mi Dios no le permite hacer. Y si le permite que haga algo, es para mi bien. Yo no dije que se sintió bien, o de que fue bueno, sino que es para mi bien. Ahora, dice él. Él dice, cuando le aceptas como tu sanador, nunca actúes como que estás enfermo o inválido, Maya. Bueno, ¿cómo es que una persona en silla de rueda va a actuar como que ya no están inválidos? ¿Cómo que una persona que está en almunetos no va a actuar como que están inválidos? La misma manera como una persona que tiene enfermedad actúa como que están perfectamente bien. Todo está en tu confesión, no está en tus circunstancias, no es de cómo te sientes, no es en tus emociones. Eso es lo que nos guarda, amigos. Yo he tenido personas que me preguntan, bueno, aquí está mi situación cierta, y estoy en tanto dolor en esta situación, y es duro, ¿ven? Esto es tan diferente debido a mi dolor. ¿Cómo es diferente? Tú eres convencido en tu subconsciencia de que no va a trabajar. Y por medio de que tú digas que sea diferente, me estás diciendo que no crees que va a trabajar. Es verdad, Dios ya te lo ha prometido. Eres tú sacando de ti mismo el camino. Eres tú alineando tu subconsciencia con tu confesión. Y sí, es una batalla. Pero empieza a pelear la batalla. ¿Cómo hago eso? Confiesa. Confiesa. Oh, hermano Doug, en verdad yo no creo eso. Bueno, no me importa si lo crees o no. Dilo hasta que lo creas. ¿Cuál es tu confesión negativa? ¿Y qué va a hacer para ti? Y cuando le aceptas como tu sanador, nunca actúes como que estás enfermo o inválido más ya. Cree que eres sano. Entonces, ¿qué hace eso? Llega a eso algo que hay en tu subconsciencia para que lo mueva del camino, para que tu fe, que ya está en tu alma, por el oír la palabra, entonces puede hacer de que tu cuerpo obedezca tu confesión que ahora está en tu subconsciencia y tu mente consciente. De nuevo, dice él, entonces, si tú tienes tu mente, si tú has metido en tu mente que ya no eras cristiano más ya, y si paras de confesar de que eres cristiano, ahí sales fuera del cuadro, ¿ves? Un momento, yo pensé que todo era basado en lo que yo creo en mi alma. Mira, ¿ves? Es tu confesión. Hebreos capítulo 3, verso 1, dijo, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. En otras palabras, Él está haciendo intercesiones en nuestras confesiones. Lo que confesamos que es Él, eso es lo que Él confiesa que somos nosotros. Entonces, lo que tú dices que eres es lo que tú crees que eres. Y lo que tú crees que eres es lo que eres. Entonces, si tú crees en el alma que eres perdido, bueno, eres perdido, sin importar lo que tú creas en tu mente. Pero cuando el alma y la subconsciencia y la conciencia todos están diciendo la misma cosa, bueno, eso es lo que vas a venir a hacer. Vas a levantarte a algún punto en tiempo y darte cuenta que la vida y la muerte está en tu boca. Tu futuro está en tu boca. Entonces, Él confiesa lo que nosotros confesamos cuando decimos las palabras que Él quiere que diga acerca de nosotros. Pero Él está esperando oírte decir esas palabras. Él es paciente. ¿Acaso usted no está agradecido? Padre, Él está confesando su sanidad. Entonces, ahora estoy yo confesando su sanidad. Y después espera. 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 Y a veces, nada más hablando de mí mismo ahora, a veces espera por años para que nosotros nos movamos de la sombra de nuestro pensar y llegamos con de nuevo, Él es mi sanador. Yo creí todo el tiempo que Él es un sanador, pero ahora creo que Él es mi sanador. Él está esperando que nosotros digamos, yo soy un nacimiento predestinado. Bueno, ¿cómo lo puedes decir tú? Porque Él ya lo dijo. Y ahora yo estoy alineando mi confesión con la palabra de Él y va a venir a suceder. Yo voy a ir en el rapto. Él está esperando que tú digas eso. Imagínese a Jesús esperando allá en el cielo para actuar en esa confesión. De nuevo, comprobando su palabra, Él es el sumo sacerdote allí sentado haciendo intercesiones de nuestra confesión. Tenemos que aceptarlo primero antes de que Él pueda venir a ser un sumo sacerdote. porque solo intercede a nuestra confesión. ¿Es cierto eso, hermanos ministros? Ven, Él solamente intercede en nuestra confesión, lo que nosotros confesamos, de que Él es, lo que Él ha hecho para nosotros, no lo que hará. Él ya lo ha hecho. Tenemos que confesar de que Él lo ha hecho. Él fue herido por nuestras transgresiones. Eso fue lo que dijo Isaías. Con sus llagas somos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén a eso? De nuevo, del artículo médico. Una otra manera para impresionar ideas a la mente subconsciente es a través de repetición. ¿Quién hubiera pensado? Así es. ¿Ya terminaste de predicar? Está diciendo la misma cosa vez tras vez tras vez. Es para tu beneficio. No es para mi beneficio, es para tu beneficio. No de que yo no tengo beneficio de ellos, pero no lo estoy haciendo para mi beneficio. Es para tu beneficio. ¿Cuándo va a terminar? Vamos a la parte 40 ahora de este tema. ¿Cuándo vamos a continuar? Cuando tú te continúas. ¿Por qué podemos continuar a algo más si no hemos caminado aún en esto todavía? Y yo estoy dispuesto a quedarme aquí hasta que así lo hagamos. Y yo no estoy cómodo con nada más de que la hermana Cristina y la hermana Cornelia caminen en ello. Yo no estoy cómodo con eso. Yo quiero que todos caminemos en ello. Por eso estamos aquí. ¿Verdad? No estamos aquí para ser entretenidos. No estamos aquí para un club social. Estamos aquí para ser cambiados. ¿Reconoces que al confesar tú estas cosas delante de Dios diario? Creo que tenemos que venir a ser metodistas, no en doctrina, sino que en método, porque si hay un método a esto. ¿Me quiere decir que por yo leer mi Biblia vez tras vez tras vez, uno dijera, bueno, ya la leí yo, ¿y qué tiene que eso que ver? No sacas todo la primera vez, no lo sacas la segunda vez y no lo sacas la décima vez. Lo obtienes en su tiempo. Léelo vez tras vez. O yo creo que ya lo entiendo. Bueno, hazlo hasta que estés seguro que lo tengas. Amigos, Dios no es el que tiene que oír estas cosas. Él conocía estas cosas antes de crear un átomo singular, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que oírlo. Nosotros tenemos que oírlo hasta que penetra la subconsciencia y reemplaza cualquier cosa en esa subconsciencia que sea contrario a la conciencia. A través de la repetición, la conducta viene a ser, y se viene a imponer uno, y viene a ser inconsciente. ¿Acaso no dijimos eso, que a través de repetición? Ahora, imagínense una persona, yo no soy un experto en estas cosas, pero yo no creo que fuera un estiro decir que imagínate a una persona que trabaja en una recámara oscura. Yo me imagino que tienen que venir a ser bien al tanto de esa recámara oscura, porque no pueden prender una luz regular, o tienen que llegar al lugar que saben qué tantos pasos que dar para llegar a este lado o al otro lado, ver dónde está este tanque o el otro tanque o lo que sea. Porque quizás hay ciertos lugares que tienen que ir, que no tienen la luz que tú y yo normalmente tuviéramos, porque puedes poner la luz. Yo me imaginaría que después de un tiempo ya se hubieran memorizado, ¿verdad?, qué tienen que hacer cuando se mueva. Especialmente cuando van a través de esa puerta que se da vuelta, donde vas de luz aquí, ahora estás en oscuridad, y después se da vuelta, y ahora estás en algún otro tipo de luz. Yo me imagino que después de un tiempo, mucho de eso viniera a ser consciente, tú caminando de un lugar a otro. Después de un tiempo, en otras palabras, viniera a ser habitual, sin pensamiento consciente, yendo en los pasos que estás tomando para llegar aquí allá. Quizás estás pensando en vez de ello de la cinta. Pero de hecho, una persona que está ciega llega al lugar donde, a un punto donde, cuando se mueve en una recámara muy familiar, una recámara en la cual viven, quizás ya que han usado su donde hubieran usado su palo para moverse, su bastón, quizás ya tienen que moverse sin él. porque ya lo han memorizado, y Dios quiere que la fe obra de nuestra subconsciencia. Ese es el plan de Él para nosotros. Quiere que venga a hacer algo con lo que no estemos batallando, algo que simplemente está sucediendo, algo que simplemente está fluyendo. Viene a ser un canal de la cual esa fe puede fluir a través de ahí, no como nosotros tratando de creer vez tras vez tras vez. No nosotros tratando de trabajar nuestra fe, no nosotros tratando de animarnos a algo, si lo ve así. Esa no es la manera de Dios para ti. De manera que, como dijimos en unos cuantos servicios atrás, y quiero repetir una vez más, no es un tema de fe la mayoría de las veces, es un tema de realinando la subconsciencia para que ya no más resiste o empuje contra esa fe, pero en vez de ello coopera con ello para que esa fe pueda fluir a través de nosotros. Y todos nosotros sabemos cómo hacer eso, es la cosa. O usted puede decir, ¿qué en el mundo estás hablando? ¿A qué te refieres que yo sé cómo hacer esto? Yo he estado viniendo y he estado esperando que me digas, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, ¿cómo aprendes a hacer otras acciones físicas? Primero empieces que puedes saltar de una cierta manera, que se llama. Y si no lo crees, no lo trates. Asegúrate que lo crees. Si no, te vas a lastimar, te vas a avergonzar a ti mismo. Tienes que creer que es posible que lo hagas, ¿verdad? Y después lo empiezas a hacer. No lo haces perfectamente, inmediato, y quizás no lo hagas. Pero sigues haciendo porque crees que lo puedes hacer. Y lo haces hasta que lo puedas hacer. Y después de un tiempo ni lo estás pensando en hacerlo, simplemente lo estás haciendo. Quizás piensen en hacer. Ese tipo cuando brincan, que se pasan un paso y lo brincan así los niños. Porque si lo hicieras, vas a equivocarte. ¿Cómo aprendes a saltar una cuerda? De la misma manera. ¿Cómo aprendes a andar una bicicleta? De la misma manera. Y a chiflar, de la misma manera. ¿A tocar la flauta? A pregúntale a Ben. Entonces, aprendes quizás un poco nervioso, ¿verdad? Un poco nerviosismo es bueno porque estás tomándolo en serio. No eres sobreconfiado, en otras palabras. Si fuera algo que ya pudieras hacer, bueno, no hay un estiro, no hay un aprendimiento, y pues y la vida es una serie de estiramientos y aprendizaje. Entonces aprendes y quizás un poco nervioso, pero presionas tras ese aprendimiento y creyendo que lo puedes hacer, pero quizás todavía no lo estás haciendo, pero crees que lo vas a hacer. Entonces tratas y tratas creyendo que lo vas a hacer. Di un ejemplo aquí el otro día de Callen en el trampolín. Y yo lo miré suceder. Yo miré. Su hermano, Grayson, ha estado haciendo marometas. Entonces Callen decidió, yo también quiero hacer marometas, y trató. Y no estaba haciendo marometas. Y yo lo vi un día, él está en el trampolín, y pues simplemente hizo una marometa. Y yo miré, se asombró en su cara. Es como dijo, lo hice. Y dijo él, abuela, lo hice. Y dijo, eso es maravilloso. Callen, no, llama a mi mamá. Dile a mi mamá que lo hice. Esto es algo que él había estado tratando. Y después lo hizo. Entonces tú crees que lo vas a hacer, pero quizás no puedes ver cómo es de que lo vas a hacer, pero tratas. Quizás verás pequeñas señales a través del camino que estás acercándote más y más a hacerlo, pero no paras hasta que lo estás haciendo. Y empujas al lado cualquier pensamiento que dice que no puedes hacerlo. Ahora eso es básico, ¿acaso no lo es? Entonces, ¿por qué es que estas otras cosas son tan diferentes a nosotros? ¿Por qué es la sanidad tan diferente? Tenemos que creerlo. Primero que todo, Dios tiene que revelarlo a nosotros, no nada más intelectualmente, pero tiene que caer en el corazón, que por sus llagas tú eres sano. No nada más quien sea, tú eres. Tienes que saber que Él es tu sanador, ¿es verdad? Pero después tienes que presionar hacia eso, confesándolo, hasta que estás creyéndolo en toda dimensión. Y va a suceder. Sí, así es sencillo. Ahora, mi esposa es una verdadera soldada en el aspecto de que tratará de hacer cosas que nunca ha hecho antes. Es aventurosa en esa manera, ha sido en una manera positiva, especialmente cuando se le da un calmo y constante ánimo. Pero de otra manera, si eres impaciente con ella y muestras cualquier señal de falta de aprobación en lo que está haciendo o duda en lo que está tratando de hacer, bueno, pues ya paró de tratar eso, tan siquiera enfrente de ti. Paramos allá en Corea, en una tienda. Había un hombre que estaba haciendo estas flautas y queríamos comprar una. No eran muy caras. Y ya ven, tenía escritos en ella en coreo. Y era genuinas, pues, como las flautas que han estado haciendo por cientos de años. Entonces, él le preguntó a mi esposa si quería tocarlo antes de comprar una. Y yo sabía ahí mismo que probablemente iba a batallar un poco para tocarla. Y no porque no estaba dispuesto, porque ella sí está dispuesta a hacerlo. Pero yo puedo saber que era un poco nervioso de que otros le estén viendo. Y conforme trató de tocarla, y yo sabía de que eso posiblemente le iba a hacer tratar muy duro, porque tenía miedo de que no iba a poder hacerlo. Tenía miedo de avergonzarse a sí mismo enfrente de los demás. Esa es la cosa, pues, que estaba tratando de lidiar ella. Ahora, quizás usted no sepa eso, pero mi esposa, yo hablé con ella antemano, entonces está bien. Mi esposa nació con ojos que eran cruzados. Los dos ojos estaban apuntándose así, entonces tenía dos diferentes cirugías. Una a una edad bien temprana. Tenía lentes desde que tenía, ¿qué, 2 años de edad? 6 meses y de edad. Y eran grandes lentes para tratar de jalar los músculos en sus ojos para que se enfocaran. Entonces tuvo uno en 6 meses y otro en, ¿qué? 12 años de edad. Ve, esos son a los 12, pues eres muy consciente de ti mismo, ¿ves? Estás tratando de figurar quién y qué eres, y las cosas importan un poco más a ti a esa edad. Entonces imagínate al traspasar eso, que literalmente tomaron sus ojos y los sacaron de los hoyos y los tenían en sus cachetes y estaban cortando uno de los tejidos conectivos y los tendones, si usted lo ve así, y alargando otros, quizás, yo no sé, pero tratando de que todo se alineara para que sus ojos se apuntaran en la misma dirección. Y de manera, el punto de todo esto es de decirte que ella depende en sus lentes mucho, ¿verdad? Y especialmente dependió en una edad bien, bien temprana. Y debido a eso, ella depende en sus lentes por más del solo ver. Ve, si ella mal coloca sus lentes, no te puede oír. No estoy bromeando, no te puedes oír. ¿Por qué? Porque no cree ella que no puede. Su confianza se cae. Ve, tengo que encontrar sus lentes. No puedo oír, no puedo ver. ¿Qué es eso? Es una falta de confianza debido a los tiempos que ella estuvo sin sus lentes como niño y se dejó para buscarlo. Sus lentes a veces se quebraban en la escuela primaria. Les pedía a sus amigos que llegara de una clase a la otra porque tenía miedo de que se iba a perder en el camino. No me diga de que esas cosas, esto no es una fiestecita para lástima propia, esto es una fiesta de vencer. Pero te decimos eso para que puedas entender que todos estamos pasando cosas y todos tenemos cosas que vencer. Y estas cosas fueron programadas bien temprano en su vida, ¿verdad? Yo mismo, en la otra mano, a mí no me gustaban los lentes que yo tenía como niño, porque nada más había dos estilos chistosos. De hecho, nada más había uno por un tiempo. Estos negros de cuando era niño, uno eran grandes, estos grandes redondos, que unos diamantes tenidos de plata, parecía como un tontillo uno. Y pues no tenía mucha decisión en qué tipo de lentes usar, bien o mal, pues obtuve un poco de complejo de eso. Entonces, al entrar en mi octavo grado y preparatoria, pues paré de usar lentes porque estaba tan consciente yo de ellos. Y las personas te llaman cuatro ojos y cosas así, pues tú dices, no debiese de importar. Yo sé que no debiese, pero cuando estás pasando esas cosas a una edad temprana, pues es una poco de historia diferente. Entonces, cuando estaba en la escuela preparatoria temprano, de hecho pensaban que yo era muy volado o orgulloso porque me saludaban y se reían conmigo. Yo no le saludaba y no le reía. ¿Por qué? Porque no lo podía ver. Yo no sabía que me estaban saludando. Yo no sabía que estaban sonriendo. Y debido a que no podía ver a todos claramente, tenía la tendencia pues de no ver a las demás personas. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, debido a eso, pues estás en tu pequeñito propio mundo. Y pues va a cerrar que tantos amigos tengas. Entonces no tenía tantos amigos en aquel tiempo como hubiera después, cuando pues decidí ponerme lentes, ¿verdad? Es asombroso como con cosas sencillas así eran a ti. En otras palabras, una cosa se edifica sobre otra. Y estas cosas vienen a ser almacenadas en la subconsciencia y traen a nuestras conductas y como patrones de conductas y lo que creemos de las personas y lo que creemos del mundo a nuestro alrededor. De manera que el hombre consciente cree, ahora hay que hacer que el hombre escondido crea la misma cosa. Este doctor va más a decir, entre más intensas sean las emociones que acompañan tus ideas, menos repetición se ocupa para que las ideas entren a tu subconsciencia. Entonces las emociones están ligadas a esas memorias, esas cosas que son grabadas en tu mente subconsciente. Si tú estás trabajando con afirmaciones que no tienen muchos resultados, bueno, a lo menos que son acondicionadas con emociones. Generalmente, para creer, cambiar creencia, lo que es requerido es más información, pero aún así, para esta nueva información que venga a ser permanente, tienes que tener una nueva experiencia que valida esa nueva experiencia. Ahora, esto es de un doctor que estudió la mente consciente y subconsciente. Ahora, amigos, si estas cosas trabajarán de esta manera natural, ¿qué tal cuando la palabra es revelada a tu alma creyente y llega a tu mente creyente? Bueno, va a traer una estimulación con ello. Ahora, nosotros no corremos en la estimulación y no nos mayoramos o enfocamos en la estimulación que viene junto con ello, y eso es emoción. Y no vamos a pedir perdón nunca por disfrutar la estimulación que viene con la revelación. Pero lo que es de que es una nueva experiencia que está viniendo con la nueva revelación. Y él va más a decir, si tienes dos creencias conflictivas, la que va a ganar es la que está más profundamente impresionada en tu subconsciencia. No es ciencia roqueta, ¿ve? De nuevo, el hermano Branham dice, escuchen a esto, escuchen atentamente. Yo quiero que usted repita esta oración. Usted órela. Usted órela. Yo la repetiré, usted órela. Yo transferiré las palabras que se ocupan para vencer al enemigo. Yo voy a transferir las palabras que se ocupan para vencer a Satanás a tus labios. Esto es lo que tienes que hacer para vencer al diablo. Déjame decirlas y después transferirlas a tus labios. Y después tú crees tu confesión. Ahora tú que estás enfermo, repite esto conmigo. Y después él ora esta oración. Dios Todopoderoso, ellos dicen, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Creador del cielo y la tierra, Autor de vida sempiterna, Dador de todos buenos dones. Usted puede decirlo si usted quiere. Yo, tu siervo, confieso mis pecados. Yo creo, a través de los méritos de tu Hijo Jesús, que soy perdonado de mis pecados. Yo soy enfermo en el cuerpo y necesito tu ayuda. Dame fe ahora para creer tu palabra. Y de creer estas cosas, ¿cuáles he visto esta noche? Que reproduce tu vida de nuevo. Como lo fue ayer, y así lo es hoy. Y ahora, Señor, sobre esta confesión, acepto mi sanidad. Y yo creo que desde esta noche por delante, yo estaré bien. Empezando hoy mismo, yo estaré bien. Yo encomiéndome a mí mismo a ti en el nombre de Jesucristo. De manera que estas palabras fueron transferidas por inspiración, por Dios, a las bocas de estas personas. Yo creo eso con todo mi corazón. Ahora, ¿todos mejoraron? Quizás no todos lo hicieron porque no todos estaban creyendo. Algunos quizás creyeron. Usted sabe eso, nada más soy yo diciendo esas cosas como cualquier otro tiempo. Nunca trabajó para mí antes, ¿por qué trabajaría hoy en día? O ya sea que no dijeron las palabras o las dijeron intelectualmente, sin mucha esperanza que iba a suceder porque en la subconsciencia no eran alineados que en la subconsciencia. Otros simplemente creyeron y repitieron las meras mismas palabras de sus mismos labios y fueron sanos. Otros quizás experimentaron su sanidad inmediatamente. Otros experimentaronla conforme trabajó en sus cuerpos, en su camino. Uno de los peores errores que podemos hacer cuando pedimos por oración es esperar que algo inmediatamente va a suceder. Sí puede. Pero tú no lo sabes, no le dices tú a Dios cuándo hacerlo, tú nada más crees que Él lo va a hacer. De manera que cuando no pase inmediato, lo cual significa de que en verdad no estabas creyendo de todas maneras, digo, si tú tuvieras la revelación, esa fue una cosa diferente. Si Dios te dijo, si Él te dijo y no hay nadie que te puede convencer fuera, si Dios te dijo, tú ve allá a que se imponga mano sobre ti y va a suceder inmediato. Si Él te ha dicho eso, entonces ve y hazlo. Pero si nada más estás tratándolo en esperando que va a suceder, no va a pasar. ¿Y qué hace eso? Eso de hecho lastima tu fe. De hecho, empeoras que lo que eras cuando viniste. La manera de hacerlo es creer a Dios en su palabra. No lo pongas en un reloj. Nada más di Dios, yo lo creo. Y yo estoy confesándolo. Y voy a empezar a confesarlo hoy mismo y voy a seguir confesándolo. Y eventualmente mi cuerpo se va a alinear a ello. Y voy a caminar a ello porque es tu palabra, tiene que pasar. Y eso es todo lo que voy a decir. Y te voy a dar gracias por ello, Señor. Porque la verdad, el tema es, tú ya lo hiciste. Pero estás esperando de que yo alinee mi confesión con la tuya. Para que lo que ya fue hecho en el cielo sea hecho sobre la tierra. Bueno, ¿cómo quiero? Sé que quiere que lo haga porque está en su palabra. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Su voluntad es su palabra lo dice. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Tocad y será abierto. No quizás, no algunos tiempos, sino que tocad y será abierto. En ninguno de esos casos hay un tiempo de elemento, solamente de que va a suceder. Alguien diga, alabado sea el Señor. De manera que algunos quizás experimentaron sanidad inmediato, otros como si al conforme trabajó su manera a través de sus cuerpos. El alma creyó, la mente consciente y la mente subconsciente tomaron mano de ellos y los dos dijeron la misma cosa. Yo no sé cómo. Yo solamente sé que por sus llagas soy sano. Entonces debe suceder. Tiene que. Yo no sé cómo, Señor. ¿Cómo es de que las palabras pueden ser transferidas a mi boca para vencer a Satanás? Pero lo creo. Yo creo que Satanás no es uno que respeta tu palabra. Satanás no es un respetador de mí, pero sí es un respetador de tu palabra. Dios no es un respetador de personas tampoco, pero sí es un respetador de su palabra. Él honra su palabra, Él cuida su palabra. Su palabra va a venir a suceder. Si es que es aceptada en un corazón creyente, confesado en labios creyentes. Entonces, ya que el transferido sucedió, vino a ser su confesión. Él está diciendo, yo voy a transferir estas cosas a tus labios. Ahora, ¿la confesión de quién es? Es la confesión de ellos. Entonces, lo que sucede ahora es basado en la confesión de ellos. Entonces, amigos, no importa ya sea así, dónde fue que las palabras inspiradas fueron primero habladas. Nada más importa que tú las hables de un corazón creyente. Podrían haber sido palabras que Jesús habló. Podrían haber sido palabras que habló Pablo, pero ahora tienen que ser palabras que tú hablas. Y tú crees tu confesión, dice él. Y de nuevo en a tu palabra, aquí terminaremos pronto. Dice, él no te puede sanar o salvar o hacer una cosa por ti hasta que primero lo aceptas y lo crees y lo confiesas. Eso es cierto, tienes que confesarlo. No que lo tengas que sentir, tienes que confesarlo. Eso es lo que esperamos. Nos venimos acá y dice, yo lo quiero sentir. No, confiésalo. Él no es el sumo sacerdote de tus sentimientos. Gracias a Dios, porque yo he tenido unos sentimientos muy malos y no quiero que actúe en ellos. Él no es el sumo sacerdote de tus sentimientos, él es el sumo sacerdote de tus confesiones. Es cierto, lo que tú confiesas. Ahora, si tú vienes a hacer que se ore por ti o en este edificio sentado y el Espíritu Santo se moviera aquí y tú sintieras su presencia bendita y escuches su palabra que va por delante diciendo que sanó a todos y tanto así, y ves el poder de Dios, oírlo así, y por delante y sabiendo que es para todos, y tú sales caminando fuera aquí y dices, bueno, me siento igual de mal que lo hice cuando entré. Bueno, no puede ser entonces ser una cosa por ti, ¿no? Y usted puede decir, lo aceptaré ahora. Y después en la mañana te levantas y dices, bueno, todavía tengo dolor de cabeza. Todavía siento igual que como estaba. Pues ahí mismo desciendes. Nunca vivirás más arriba que tu confesión. Escuchen a esto. Deja que la persona más santa aquí en el edificio ponga en su mente que no eres un cristiano más ya. En tu mente. Decide en tu mente que no eres un cristiano más ya. Allí es cuando vienes a ser no un cristiano. No, eso no puede ser. Absolutamente. Cuando tú vas afuera ya y dices, eres un cristiano, solía ser, pero ya no soy más ya. Bueno, pues has caído de gracia ahí. ¿Ves? Es fe. O es fe o es incredulidad. Tú eres poseído con esos dos poderes, ya sea fe o incredulidad. Si tú tienes fe, eres salvo porque eres un creyente. Si no tienes fe, eres un pecador. Bueno, es tan duro. ¿Dónde saca esta fe? A todo hombre es dado el elemento de fe. Y es tan común. La fe no es con lo que batallamos. La fe está ahí muchas veces, es común. Es como orégano que nada más crece en Israel. Es algo que puedes ir a recoger en cualquier parte. El problema es dejando que nuestra conciencia y su conciencia se alinee con lo que la palabra de Dios dice de ello. Una vez más, amigo, yo sé, puedo escuchar eso. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Predícate a ti mismo, repítelo. Eso no va a trabajar. Claro que no va a trabajar porque no vas a hacerlo. Pero si lo haces, va a trabajar. Yo estoy teniendo problemas creyendo que eso pueda trabajar en mi vida. Bueno, tú ya sabes que cuando confiesas algo negativo, eso funciona. Ya sabes que cuando alguien te dice que eres tonto o lo suficiente o estúpido, que crees que eres estúpido, que eres feo, o de que nunca tendrás un amigo, nunca te casarás, o lo que sea que crees. Tú lo crees porque alguien lo dijo y después tú lo dices. Quizás lo dijiste varias veces, quizás lo sigues diciendo, siempre y cuando lo sigas diciendo, va a ser así. Entonces, ¿por qué el decir no tuviera lo que es verdad, tuviera el mismo efecto? Lo tiene. Escuchen a esto. Cuando vas tú afuera y dices, ¿eres un cristiano? No, solía ser, pero no soy ya más. Has caído de gracia ahí mismo. Ven, es fe. Es fe o incredulidad. Tú eres poseído con esos dos poderes, ya sea fe o incredulidad. Si tienes fe, eres salvo, porque eres un creyente. Si no tienes fe, eres un pecador. Esa es una de las cosas más fáciles que nosotros creamos y de que Dios revele a nosotros de que Él nos ha salvado de nosotros mismos, salvado de nuestros pecados. Amén. Entonces dice, en tu mente decides. Bueno, hermano Doug, yo pensé que todo tenía que ver con el alma. La mente subconsciente tiene que ser alineada también como el alma. Yo no puse esta en las notas, pero lo siento, pero está bien. Lo venceré. En tu palabra, Señor. Dice, porque Dios solamente te puede salvar al conforme tú testificas. Él solo te puede sanar al conforme tú testificas. Él está sentado a la mano derecha del Padre esta noche para hacer intercesiones sobre tu profesión. No es que tan alto tú vienes a llorar. Yo he visto eso vez tras vez. Oh, si pudiera venir a ser bien emocional. Si solo pudiera tener una gran llorar al altar. Yo he visto a personas, yo he mirado aquí moco. Bueno, creemos, ¿verdad? En un poquito de emoción. Eso está bien. No creemos en una confesión de ojo seco. Creemos que algo va a suceder dentro de ti, ¿verdad? Pero nada más porque dejaste una tira de llanto, eso no quiere decir que la palabra va a bajar para ti, ¿verdad? No dependemos en esas cosas. No es tan alto que llores, no es tan alto golpeas el altar. Yo he visto eso también. De hecho, los pentecostales, no era el altar que estaban golpeando, eran las personas golpeando a las personas que estaban en el altar. ¡Sal de ellos, diablos! Y salían todos con moretes y eso, todos moreteado, ¿ves? Pero no es que tan alto, ¿ves? Y si así correteamos al diablo, pues a ti debemos de corretearte, ¿ves? Entonces, si fuera así, ir a golpear el altar, ¿ves? No es de qué tantas buenas obras haces así, porque ahora estás deponiéndolo en ti. Depende de él, ¿ves? Eso es lo que él dijo que él iba a hacer. No lo que tú le convencieras a hacer, es tu fe la que te salva. Él lo dijo, tú lo crees, eso lo establece. Y si tú lo confiesas con tus labios, saliendo de tu corazón, él va a trabajar como sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre para hacer intercesión sobre tu confesión. Hebreos 3:1. Él no puede hacer una cosa por ti, a lo menos que primero lo creas y lo aceptes y lo confieses que así lo es. Y las personas hoy en día dirán fuera, dirán, bueno, yo me sentí mejor ayer, pero hoy estoy tan mal que no puedo soportarlo. Bueno, eso es exactamente cuando tú pierdes tu confesión y ahí mismo desciendes, no importa quién eres o qué tan de santo o qué tan piadoso eres. Eres un ministro o eres un diácono o un hombre y has sido cristiano ya sea por 50 años. Si tú vas de aquí fuera mañana y pierdes fe, que eres un cristiano y empiezas a decir a las personas que ya no eres un cristiano más allá, estás deslizado, te has ido. Solamente por tu confesión puedes ser salvo. Esa es la arma más poderosa que Dios puede poner en las manos del hombre. Es un encomendamiento y una confesión. Lo hará todo el tiempo. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Lo hará todo el tiempo. Bueno, ¿qué tal mi caso? Olvídate de tu caso. Lo hará todo el tiempo. Si tú lo crees, lo aceptas en esas bases, créelo y quédate con él. Sigue confesándolo. ¿Sabes qué es lo que muchas personas miran a los síntomas y siempre van alrededor diciendo, bueno, ahora no me siento mejor? Eso no tiene alguna cosa que ver con ello. Es lo que tú crees, no lo que tú sientes. Y dice la iglesia, ve a lo que, porque es que es tan importante que nosotros demos a nuestra propia palabra una prueba por la palabra. ¿Ves por qué es tan importante lo que decimos, lo que confesamos? Nuestras palabras son poderosas, ya sea si es nuestra intención que así lo sean o no, son poderosas. Y ambos lados, ambos el diablo y Dios, están esperando para actuar en tu confesión. ¿Ven? Yo no quiero decir esto en una manera religiosa, no estoy tratando de ser chistoso o religioso, como dijera, pero como fanático, pero me puedo imaginar qué tan extraño es ser en la otra dimensión a veces. Cuando estamos creyendo algo, estamos confesándolo y ángeles están peleando contra demonios de enfermedad y están diciendo, oye, él está confesando que Cristo es su sanador y Cristo me acaba de decir a mí que yo debo de venir y sacarte fuera del cuerpo de él. Y en el siguiente momento decimos, yo pensé que era así, pero me siento esto y lo otro. Ahora el mismo ángel que venía por delante tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque tú estás guiando la batalla. Tu propia boca está guiando la batalla. Ambos fuerzas supernaturales están esperando. Están esperando por órdenes. ¿Y dónde vienen las órdenes? De tus labios. Nuestras palabras son poderosas. Ambos lados están esperando para actuar en nuestra confesión. Amigos, no haga esto algún tipo de cosa grande, gigante, nada más. Toma una cosa. Yo sé que tienes una cosa, porque todavía estás aquí. Toma una cosa en tu vida que quizás ha venido a ser como un tipo de sellador de vidrio. ¿Entiendes eso? Una sellador de vidrio. Puedes verlo, pero no puedes pasarlo, ¿ves? Algo está en tu camino, pues. Y como es vidrio, pues no puedes notar que es. Nada más sabes que algo está en el camino. Bueno, quita ese algo y empieza a confesar lo que dice la palabra. No lo pienses. Confiésalo. Ah, no estoy seguro que lo creo. Bueno, pues tú tienes que confesarlo más que todos los demás. Confiésalo hasta que lo crees. Predícate a ti mismo. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Y está bien poner un poquito de emoción con ello. Un poco de emoción con ello. Tendrá un efecto más duradero a veces. Está bien danzar un poquito, darte un bailecito cuando algo Dios te hace algo. Está bien decir amén o gritar. No estamos dependiendo en esas cosas como algún tipo de evidencia, pero está bien si es parte de nuestra experiencia. Alguien diga alabado sea el Señor. Yo no puedo imaginar caminando en la oficina del jefe un día y el jefe dice, oye, te acabo de dar una suma de $10,000 más. ¿Cómo la quisieras? Bueno, pues, no quiero ser emocional, pues, ya ves. Se nos ha dicho que estamos en la carne si eres emocional. Yo sé cuál sería mi reacción. ¿Verdad? Yo lo mostraría. Mi cuerpo me iba a descubrir. Yo tengo la tendencia esa de hacer eso, sí, de todas maneras. Alguien que ha cazado conmigo pescado, recuerdo cazar pescando con otro ministro, y él vino a ser tan chistoso, digo, se vino a reír tanto de ver qué tan animoso me puso cuando capté un pescado. No fue el primer pescado que capté. Dije, ah, sí, eso no es bueno. Y me está peleando y jalando aquí y allá. Me meto en ello. Me clavo en ello porque me da una adrenalina. La manera que es mi cuerpo está alambrado, ¿verdad? Creo que a veces tengo una sobredosis de adrenalina. Y mis manos me tiemblan, ¿verdad? Disparo al animal, disparo otra vez más. Como Barney Fife en el espectáculo que se llama Andy Griffin. Yo no tengo vergüenza de admitirlo. Yo no sé cómo ser de otra manera. Pero ya que sé que soy de esa manera, en verdad me concentro en ese primer balazo. Me concentro en respirar y hacer todo lo que puedo para mantener de que ese golpe de adrenalina fluya a través de mí. Acá en el oeste no hacemos mucho de andar disparando en árbol, ¿verdad? Cuando vas y te paras en un árbol y te congelas. Y si te congelas arriba del piso, pues te vas a congelar más rápido. Y estás arriba, menos de cero. Y estás soñando el cocó caliente allá, chocolate caliente allá en la cabina. El hecho que te levantaste antes del oscuro. Y ahora estás escuchando sonidos en la... Allá, pues, en el... ¿Y qué es eso? Ah, pues, el Bigfoot. O es un venado más alto que hay en el bosque. Y la razón por qué no trabaja para mí ese tipo de andar cacería, ¿verdad? Cuando está uno ahí arriba encaramado en un árbol, pero el tipo de cacería que hago yo es cuando de una distancia estás viendo allá, o a veces aún cerca, dependiendo de lo que está sucediendo, y después te acercas hacia a lo que tú viste ya, y cuando vienes sobre él, entonces pues te alistas y tomas tu tiro, ¿verdad? No estás lleno con adrenalina porque estás sentado ahí todo el día y estás escuchando todos estos sonidos, ¿verdad? Eso para mí trabaja, ¿ve? Si quieres sentarte en un árbol, puedes tomar mi lugar, más poder para ti. También no soy un amigo que se sienta en una banca de un lago esperando que algo venga. Yo siempre ando tirando algo allá afuera, trato esto, trato lo otro, trato el otro, porque tan siquiera estás haciendo algo, pues. Simplemente la manera que... ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pues usted se pregunta la misma cosa. ¿Por qué me estás diciendo esto? Yo no soy un cazador, yo no soy un pescador. Te estoy diciendo que yo conozco estas cosas de mí mismo y pues... hago algo para contrarrestarlo, ¿ve? Tienes que saber acerca de ti mismo. Bueno, yo tengo la tendencia de, ¿verdad? Tengo la tendencia de venir a ser nervioso cuando estoy en un servicio. Y debido a eso, tengo miedo de lo que las personas puedan pensar. Bueno, tú tienes que saber eso. Porque de otra manera, ¿cómo vas a presionar hacia sobre esa cosa si no sabes de ella? Amén. Entonces dice él, ahora la sanidad es algo que solamente dices, bueno, sí, lo creo, eso está bien, si eso es lo mejor que puedes hacer, nada más mentalmente, o decir, bueno, lo veo, lo creo, lo acepto, bueno, entonces si lo aceptas en esa base, sigue diciéndolo vez tras vez, escuchen esto, dilo en voz alta, dilo vez tras vez, solo sigue diciéndolo que soy sano, soy sano. Dilo hasta que de hecho lo crees. Ah, ¿no dijo eso acaso? Sí, sí lo dijo. Dilo hasta que de hecho lo crees. ¿Sabes que una persona que generalmente gana un evento olimpiada y viene en primer lugar, han diciendo que van a ganar esa cosa desde que empezaron a entrenar? Ellos enfrentarán este obstáculo, este otro obstáculo, pero ellos no fueron allá para ganar tercer lugar o cuarto lugar, fueron allá para ser el ganador. Dilo vez tras vez, solamente sigue diciendo soy sano, dilo hasta que de hecho lo crees, y cuando lo crees, entonces va a suceder. No tengas un testimonio negativo. Cada vez cuando confiesas, bueno, todavía me siento mal hoy en día, tú vas de regreso ahí en la misma racha que estabas al inicio. Entonces, ¿qué está diciendo eso? La sanidad de hecho puede estar sucediendo en tu cuerpo y puedes reversarla por lo que tú dices. Bueno, no sentí alguna cosa. ¿A quién importa si lo sentiste o no? ¿Tú crees? Jesús dijo, si tienes fe y no dudas, y di a esta montaña, sea removida, desechada al mar, y no dudes en tu corazón, tendrás lo que dijiste. ¿Crees eso? Tienes que creerlo, claro. Bueno, digamos que haces eso con cualquier elemento de fe que tienes y lo hablas. Un pedazo de arena puede ser que se mueva. Una cucharada. Y dices, oh, traté y no funcionó. Bueno, esa cucharada regresa. Algo está moviendo. Porque la fe moverá montañas. Pero es un tema de ya sea si es fe que está anclada en nuestra alma y todo lo demás está alineado con esa fe. O si es que esa fe es fe mental o es fe que Dios reveló a nosotros. Si Él la reveló, entonces tú la vas a hablar con confianza y cuando sucede, sabrás que fue Él que la hizo. Sabrás que fue Él que tuvo el pensamiento para empezar, lo cual puso la palabra en tus labios. Solo dilo vez tras vez, sigue diciendo soy sano, dilo hasta que lo creas y cuando lo creas, va a suceder. De manera que estás hablándote a ti mismo cuando lo dices en voz alta. Tú debes de ser convencido. ¿Qué va a suceder para convencerme? No lo sé. Nada más quédate con ellos hasta que seas convencido. Te garantizo que si yo me quedo alrededor y digo algo negativo lo suficiente, serás convencido de eso. ¿Es verdad? ¿Por qué no algo positivo? Si las mismas palabras que habló Pablo o Jesús habló son predicadas y pueden ayudarte, entonces, ¿por qué es que esas mismas palabras no trabajarán cuando vengan a través de tus labios? Para que el diablo venga a ser salvo, él tuviera que confesar con la boca de él también, pero él nunca hará eso. Él es muy orgulloso. Él citará la palabra, pero no la hablará acerca de la salvación para sí mismo. Él simplemente no la hará. ¿Cómo sabes eso? Pues nada más ve a su hijo Caín. Caín, Dios le dijo a Caín, de labio a oído, le dijo, mira, yo sé que no puedes recibir revelación. Entonces déjame hablar a tu cerebro, déjame darte fe mental. Si tú solamente vas y haces lo que hizo tu hermano, ¿acaso no habrá un lugar para ti también? ¿Verdad? ¿Cuál fue la respuesta de ella? Perdón, de él. No en estas palabras, pero él estaba hablando estas palabras y en sus acciones. Yo he preferido ir al infierno que hacer esto. Él no lo haría. Y aún Dios le prometió. Fue una promesa. Mira, no vas a obtener la misma cosa que hizo tu hermano. ¿Pero acaso no habrá algo para ti también? Nada más hazlo. Hazlo con fe mental. Habrá muchas personas que son salvas por sus obras. Operado por su fe mental. ¿Verdad? Pero a un hijo e hija de Dios nacido por Dios, esa fe va a mover montañas. Esa fe va a poner la palabra de Dios en acción. De manera que estás hablándote a ti mismo cuando lo hablas en voz alta. Pero debes de ser convencido. Dilo en voz alta. Ahora, no tienes que nada más decirlo en cualquier parte. Tienes que usar un poco de sabiduría. No tienes que caminar en las hileras de Walmart diciendo, voy en el rapto. Creo que no te mirarías muy extraño, pues, ya que es Walmart. Pero usa sabiduría, pero dilo en voz alta. Dilo vez tras vez, hasta que de hecho lo crees. ¿Sabes que a veces puedes creer de que estás creyéndolo? Pero después, inmediato, te golpea. Y sabes que crees. Entonces dilo hasta que lo sepas que crees, hasta que es anclado. Lo que estás haciendo, estás entrenando a tu propia mente. Estás ejercitándolo. Estás trabajando en tu subconsciencia a través de tu conciencia. Y estás reescribiendo, estás literalmente, yo he estado viendo ese artículo que le dije de ciencia, tratando es de la mente. Esto no escuché el año, pero es año atrasado. Estás quemando sendas en tu cerebro, literalmente, cuando estás grabando estas cosas en tu subconsciencia, y son ligadas a otras cosas dependiendo de qué tan fuerte la cosa es que está siendo almacenada, y dependiendo de ella, si hay un sentimiento que viene con ello, o un color o un olor, una experiencia, una experiencia que es muy asombrante. Literalmente estas experiencias están siendo quemadas como sendas en tu cerebro. Entonces, de la manera que no vaya la misma senda, vez tras vez, tienes que quemar una nueva senda. Y es comprobado que de hecho puedes borrar sendas. Las cosas todavía estarán ahí, las cosas puedes quizás todavía ser tocadas por ciertas cosas, pero puedes borrar las sendas que hacen que estas cosas, lo que tú crees, hacer estas cosas, las cosas que son activadas, en otras palabras. Y ahora hay algo más. Hay una cosa positiva ahí que está esperando ser activada. Aleluya. Ve qué pensamiento tan poderoso, hermano Oscar Mark. Qué pensamiento tan positivo, que de hecho yo puedo ser reprogramado al punto donde alguien me puede decir algo positivo a mí y me va a causar que grite. Algo va a decir, alguien me va a decir algo positivo y me va a causar que tenga un buen día. Alguien puede decirme algo positivo y puede voltear mi día alrededor. Puede enviar al diablo huyendo porque activó algo en mí. Activa una cierta respuesta, activa una cierta conducta. Y la fe que está en mi alma ahora tiene un canal para viajar a través de ello y traer esa palabra a manifestación en mi vida. ¿Ese es su deseo esta noche? Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Estás poniendo tu subconsciencia. Imagínense esto, hay personas que van allá a psicólogos o psiquiatras, ven ahí siempre fotos de ellos acostados en una sillón, tratan de que estén tan cómodos como pueden y dicen, bueno, ahora trata de libre asociar, di la primera cosa que viene a tu mente. Lo que están tratando de hacer, están tratando de ilicitar cosas que están en la subconsciencia y están tratando de que salgan a través de tu conciencia. Están tratando de hacerte que te relajes para que no haya inhibiciones, para que estas cosas simplemente fluyan un poco, pues más fácil, vengan a la superficie un poco más fácil. De manera que en tu caso, tú estás acostando tu subconsciencia en una sillón y estás platicando con ella. Y no es de amenaza. No estás diciendo, oh, tu vieja cosa, subconsciencia podrida. ¿Por qué no vienes con el programa? Ve, si solo cooperas, yo no estuviera en este reguero. No, lo que haces, empiezas a decir a tu subconsciencia, eres un vencedor. Tú le dices a tu subconsciencia, eres amado. Tú dices a tu subconsciencia, Jesús me ama. Tú dices a tu subconsciencia, vas en el rapto. Tú simplemente estás hablando a tu subconsciencia. Y tú estás reprogramando, estás realambrando tu subconsciencia por tu propia confesión. ¿Creemos eso esta noche? Tú recibiste divina revelación de su palabra y te aseguras que su subconsciencia está alambrada para estar de acuerdo con esa revelación. ¿Cómo lo haces? Confesión. Y después esa palabra viviente por el Espíritu causa que tu cuerpo se alinee a ello. ¿Cuántos creen esto esta noche? ¿Cuántos dirían esta noche? ¿Saben qué? Yo simplemente voy a poner esto en acción en una base diaria. Yo voy a hacer un hábito de esto. O usted diría, no debiésemos hacer un hábito. Sí debiera, porque ya tienes hábitos que no debieses tener. ¿Qué tal hacer hábitos que debiésemos de tener? Debiésemos de entrar en un hábito de hablar con el Señor primera cosa en la mañana. Debemos de estar en un hábito cuando el primer pensamiento viene. Quizás no debiese levantarme porque hoy tengo este sentimiento. Hoy va a ser un día nubeado, lo que sea. Y debemos de decir, no, estoy dependiendo de ti, Señor. Este es un nuevo día, estoy contando en ti, es una nueva oportunidad. Tú me prometiste, Señor, y estoy tomándote en tu palabra. No importa cómo se siente, no importa que yo en el camino al baño me golpeé el pie, pero no, yo voy a vencer, no voy a ser vencido. Voy a tener un día donde tú recibirás gloria, tú recibirás honra, tu palabra será manifestada en una mayor medida, aunque sea un grano de arena, Señor, aunque solamente sea una promesa, aunque sea solamente yo confesando eso y nada suceda, eso es lo que haré. Yo tendré un día positivo. Amén, pongámonos de pie esta noche. Tu cuerpo se alineará a ello y te darás cuenta que está sucediendo. Simplemente sucederá. ¿Cuántos de ustedes han estado caminando en este camino por un periodo de tiempo? ¿Cuántos de ustedes han estado sorprendidos cuando algo que tú oraste, no viniste a ser todo trabajado, pero oraste de ello y después se te olvidó? Y después en el camino pasó. Y después estás sorprendido. Yo lo admitiré. ¿Eso significa que estaba dudando o faltando a creer? No, significa de que subconscientemente estaba creyéndolo, no importa si era consciente de ello o no, y vino a suceder. Mostrándote cómo es que estas cosas suceden. ¿Ve? A veces, amigos, a veces lo que sea que estamos enfrentando, ve que es La cosa más difícil en nuestra vida es la montaña más grande, la cosa más aumentable, la cosa que más nos batalla, la cosa que el diablo más saca mía porque está apuntando a esa cosa. A veces tenemos que ignorar esa cosa simplemente. Es cierto, a veces simplemente tenemos que caminar alrededor de ello. Había un tiempo, yo lo voy a admitir, había un tiempo donde después de estar viviendo aquí en Arizona por un periodo de tiempo, había un periodo de tiempo donde yo pensé que era la única buena víbora cascabel era la que tenía pues una rodada de carro ahí de llanta. Y literalmente cuando yo miraba una víbora cascabel, yo pensaba, alguien tiene que pues entrellevarse esta y probablemente sea yo. Esa cosa causó la caída en el jardín. No lo hizo. Nada más una víbora cascabel. Yo tuve que pedirle a mi hijo tuvo que enseñarme que las víboras son tímidas. Y después de creerle y mirar su conducta, me di cuenta que, ¿sabes qué? Ellos se quieren ir de mí más de lo que yo me quiero ir de ellos. Y la igualdad y el riesgo de que yo me venga a ser mordido es si la sorprendo o la amenazo. O digo, si esa cosa está sonando así, ¿por qué tengo que meterme con ella? Ahora, amigos, esto aplica exactamente a las cosas que usted y yo hemos estado enfrentando en nuestra vida. Esa cosa grande, sucia, está haciendo brrr. Y pensamos que tenemos que ir a jugar con esa cosa y venimos a ser mordidos y después somos desanimados. ¿Por qué tengo que tratar con ello? Simplemente a veces la mejor cosa es caminar alrededor de ella. Encomiéndalo a Dios. Porque nuestros sentimientos vienen a ser todos entremezclados, nuestras memorias y nuestras imaginaciones. A veces la mejor cosa que hacer es confesarlo. Ponerlo delante del Señor y decir, Señor, yo no lo sé. No sé, no soy yo diciendo Superman. Es tu palabra. De alguna manera, tú vas a lidiar con esta cosa en mi vida. De alguna manera, esto va a cambiar. Pero no por yo yéndome de pie a pie con esta víbora cascabel. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Yo me imagino que usted conoce a su hermano Marin. Yo me imagino que usted no piensa que toda víbora cascabel que tienes que estar en guarda y pelearte con ella a la muerte. No, nada más de alrededor de ella. Ve, está en la senda donde vivo yo. Bueno, sácate un palo de víbora, lo que sea. Encórrala en esa hielera, llévala en un viajecito. Ve, la persona que no quieres, no te gusta, a lo mejor relocalízala. Si tú piensas que es tu trabajo de eliminar a toda víbora cascabel, ¿saben que hay en promedio en el estado de Arizona 2,000 víboras cascabel por acre? Ese es el número. Alguien piensa que son amenazados y no sé por cómo. Si tú lo haces, tu meta en la vida de ir y matar toda víbora cascabel, pues buena suerte. Vea lo que voy. Podemos venir a ser obsesionados con cosas y de hecho lastima nuestra fe, o de hecho lastima nuestra fe, déjame decirlo de esta manera. Porque estamos tratando de que algo suceda y lo estamos tratando de hacer con fe mental o con nuestra propia habilidad. A veces es mejor olvidarlo de ello. O si me olvido de ello, ¿cómo es de que voy a vencerlo? Te estás olvidando de ello porque vas a dejar que Dios lo venza. Y tú estás confesando que Dios está haciendo esa obra. Tú estás confesando de que vas a pasar esa cosa. ¿Alguien ha tratado? ¿No? Funciona. Una de las cosas que te demoralizan es venir a ser tan todo animado con fe mental, así ir a un servicio así esta noche y decir, oh, esa víbora de cascabel, voy a ir y voy a entrar en su cara, le voy a decir, yo soy más asustoso que tú, no tengo miedo de ti, nada, te voy a correr de aquí. Y después terminas, tú no eres un par para el diablo, ¿verdad? No te encuentres con él en los términos de él. Deja que él te encuentre en los términos tuyos. con la palabra, ¿verdad? Deja que Dios pelee la batalla. Tu trabajo es de tomar, creer, confesar su palabra, creerla, y Dios hará que suceda. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al meditar estas cosas esta noche, yo creo que tú nos estás dando llaves, Señor. Llaves para desatorar el poder que están, que hay en esta palabra. Y, Señor, que causar que nuestras vidas se alineen a nuestra confesión en tu palabra. Yo creo, Señor, que hay un método a las cosas que hacemos. Hay un haz esto, haz lo otro. Hay una manera de acercamiento, hay una manera correcta. Y de que tú eres fiel de mostrarnos estas cosas. Te damos gracias por ello. Y podemos ser confiados aquí esta noche. Es por ello que yo soy tan animado, Señor, por ello que podemos venir a ser confiados de que si nos acercamos a las cosas de la manera correcta, van a suceder, no importa quién seamos. Debido a que tus leyes no son gobernadas por quién está trabajando de acuerdo a tus leyes. Tus leyes trabajan de acuerdo a tu palabra. De manera que si alguien toma la manera de acercamiento correcto, va a suceder. De manera que, Señor, eso es lo que queremos hacer. Queremos tomar la manera de acercamiento correcto. Queremos empezar nuestro día y enfocarnos. Queremos ser enfocados todos los días. Queremos estar en guarda todos los días y cuidando las palabras que salen de nuestros labios, los pensamientos que meditamos y permitiendo que a veces hagan un nido en nuestro pensamiento. Y, Señor, solo queremos tomarlo un día a la vez. No estamos buscando para resolver la hambre mundial a través de la noche. Y no estamos buscando experimentar un cambio total en un día. Pero sí queremos cada día ganar nuevo terreno. Cada día queremos confesar tu palabra. Y, Señor, al confesar tu palabra, tú eres el sumo sacerdote de nuestra confesión. Y, Señor, si nos quedamos con eso, hasta que lo creamos, esa palabra hará que nuestros cuerpos se alineen con nuestra confesión. Y, Señor, la meta es de que esa fe subconscientemente jale las cosas que necesitamos en nuestras vidas. Y, Señor, que caminaremos como un hijo o una hija de Dios. No tratamos de caminar como un hijo o hija de Dios, trataremos, sino que simplemente caminaremos como un hijo o una hija de Dios, creyendo simplemente por las cosas que necesitamos y siendo que estén en expectativa, porque esa subconsciencia ha sido ya establecida por tu palabra. Y creemos, Señor, a nosotros predicamos y confesamos. Hemos dicho cosas vez tras vez, hasta que de hecho lo creemos en la subconsciencia. Yo creo que ese es tu camino, Señor. Y esa es la manera que queremos acercarnos cada día. Así es que, Señor, oro que el pararnos aquí esta noche con nuestros rostros inclinados a ti, Señor, y nuestros corazones inclinados. Yo oro que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos de tomar estas cosas un día a la vez, un paso a la vez. Y quizás nos digamos o nos impongamos o aceptándolo, o soy ese tipo de persona, así, o siempre seré de cierta manera. Debido a ello, seremos limitados por esto o por lo otro. No queremos tener esas confesiones, Señor, porque esas confesiones no se alinean con tu palabra. Tu palabra no es determinada por circunstancias. Tu palabra tiene el poder dentro de ella de traer por delante a su propio género y de producir exactamente lo que es. Pero tiene que tener el tipo de cama de reposo para caer, y que nosotros queremos que caiga en un corazón creyente. Y libremente admitiremos, Señor, que ninguno de nosotros nos golpeemos a nosotros mismos o permitir que el diablo nos dé a golpes porque batallamos con esto o lo otro. Señor, sea que nosotros tomemos todos los días como un inicio fresco y una nueva oportunidad, y que cada uno de los días nos enfoquemos, quizás sea una cosa nada más. Pero, Señor, que nos detengamos a ello hasta que venga a ser una realidad en nuestras vidas y lo confesemos, Señor. Tiene que suceder. A lo mero mínimo, nos dará una actitud más positiva y levantará nuestra esperanza aún. Hará un mejor día en que vivir. También hará la vida de los demás un poco más fácil. Afectará a los demás porque, de hecho, llegaremos al punto donde todo es positivo. Y estamos viviendo en un mundo tan negativo. Los demás se van a dar cuenta. Las demás personas van a querer saber qué es lo que causa que nosotros. Otras personas quizás vendrán asombrados y dirán, bueno, ¿debes de ser rico o debes de tener una vida muy fácil o esto o lo otro? ¿Por qué eres tan contento? Hay una paz alrededor de ti y no te emociona, no te afectan tanto las cosas. Y siempre estás dando gracias, siempre eres positivo. No nada más eres positivo, pero las cosas positivas suceden en tu vida. ¿Qué es eso que te hace a ti? ¿Qué es eso acerca de ti? Porque yo no estoy viviendo en ese mismo tipo de mundo. Yo quiero vivir en ese tipo de mundo. Señor, que seamos, que estemos caminando en tal manera que tenemos un testimonio y después estamos listos para dar cuenta de la esperanza de gloria que hay dentro de nosotros. Cuando los demás viven en ese tipo de vida, en el mostrador. No queremos dar a personas informaciones o convencerlos de algo. Padre, sabemos que una de las amenazas más grandes aquí el tiempo final es de que las personas de hecho equivoquen a revelación por fe mental. Sabemos que esta palabra es tan grande y sabemos que el develamiento de tu palabra es tan tremendo en esta hora, que es tan fácil de caer en la trampa del pensar que es solamente información y después el pensar que la información es revelación y pensando que eso en verdad es lo que creo. Pero cuando las pruebas vienen, nos damos cuenta justo lo que es que creemos. Pero fue convencido que él no iba a negarte. Y tú le dijiste que, bueno, no nada más me vas a negar una vez, sino que, y no nada más será un mes allá en el camino cuando menos lo esperas. Va a suceder aquí bien pronto. Antes de que el gallo suene, y Pedro no podía imaginar, la fe mental le decía, eso no es posible que yo haga, pero fue fe mental, no fue una revelación allá en su alma, no era algo que estaba anclado allá en el alma. No era aún nacido de nuevo del Espíritu, entonces no conocía su propio corazón. Él quería creer que él creía, y sí tenía fe genuina también en el alma, pero no tenía fe cuando se trató de conocer que no te iba a negar, y también no tenía el poder para vencer en ese tiempo de tentación. Y tú lo sabías, entonces oraste por él. De manera que, Señor, no queremos establecernos por información y no queremos establecernos por fe mental. Y, Señor, uno de las mejores claves que podamos tener de que nuestro caminar es nada más información o fe mental es nuestra actitud. Si nosotros reclamamos creer toda esta palabra que está siendo revelada en esta última hora, va a producir algo. Hay una vida que viene con ella. De manera que si en verdad es revelación, va a haber una vida que viene con ella. Y pondrá esa palabra en despliegue, será vivida. Tú vindicarás que es tu palabra por medio que venga a suceder. Eso queremos, Señor. Queremos que tú recibas gloria, queremos que tú recibas honra y queremos que ganes a otros a ti. Y la manera que tú haces eso es por vivir esa vida. Esa palabra por un cuerpo. Seamos ese cuerpo, Señor. Miembros individuales viviendo las vidas por los demás. Concédelo, Señor. Y oro que tomemos estas cosas a corazón. Que seamos metodistas acerca de Dios, por decirlo así. No denominacionalmente, no que me refiero a eso o por doctrina. Pero que nos acerquemos a ellos, Señor, de la manera que hemos sido enseñados a acercarnos de acuerdo a tu palabra. Y sabemos que si nos acercamos de la manera correcta, tendremos los resultados correctos. Debemos de tener la expectativa correcta. Sea que estas cosas así lo sean, Señor. Que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido. Que, Señor, si cada uno, si hay alguien aquí esta noche que ha batallado con algo que parece como que es muy grande, algo que no puede ser cruzado, oro, Señor, que te muevas sobre sus corazones para creerte en tu palabra, para que encuentren lo que declara tu palabra, de lo cualquiera que sea la situación, y después que te crean en tu palabra y empezar a confesarlo. Para eso estoy convencido que tiene que suceder. No puedo decir cuándo, no sé, no puedo decir cuándo lo creeremos enteramente, seremos convencidos, no puedo decir cuándo será reprogramado algo que está en el interior de nosotros, que está en el camino. Solamente que lo sucederá. Sé que sucederá. Debe de ser. Si esa es la cosa en la cual estamos habitando y confesando, es lo que será programado. Y esa es la cosa que la fe va a alcanzar. Y ese es el canal que la fe va a operar. Y yo estoy agradecido por ello esta noche, Señor. Bendice a cada uno. Sea que todos nos vayamos animados y fortalecidos. Que todos nos levantemos mañana listos para enfrentar un nuevo día. Con expectativas altas, expectativas que cada día es un nuevo día y que cada día es una nueva oportunidad para que tú te muestres a ti mismo y te reveles a ti mismo en una mayor medida en nuestras vidas. Con celo, Señor, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Este canto dice, tengo yo un Padre. Él me llama propio, suyo. Nunca me dejará. Nunca me dejará. No importa dónde sea que yo vaya.